Hola, ¿qué tal estáis? Aquí vengo con otro pequeño vídeo de neurología, ¿vale? Hoy vamos a hablar de código ictus y circulación posterior. Estos ictus un poco distintos de los habituales que tenemos todos en mente y que a veces se nos pueden pasar por alto por su clínica un poquito más atípica a lo que estamos acostumbrados. Vamos a ir poquito a poco arrancando con ello. Y es que lo que me quiero centrar es en una perla clínica súper importante en relación a los códigos ictus. Y es que no se nos pase por alto un ictus de la circulación posterior o un ictus con una presentación menos clásica. Y es que muchas veces cuando pensamos en ictus, aunque seamos sanitarios, el ictus de toda la vida, como quien dice, nos imaginamos el de la hemiparesia, la desviación facial o una fascia llamativa. Pero es que no todos los ictus debutan así. Y precisamente por eso algunos se retrasan, se banalizan o entran tarde en el circuito, ¿vale? Y esto es un problema muy grande. Idea central, muy, muy simple. Un ictus puede presentarse como un cuadro que inicialmente parece menos neurológico de lo que realmente es. Puede empezar como un mareo, una inestabilidad, vómitos, dificultad para coordinar movimientos, una habla pastosa o una visión doble. Esto puede ser una forma de debut de un ictus de circulación posterior. Si solo estamos buscando el patrón clásico hemisférico, ¿vale? Corremos el riesgo de perder tiempo terapéutico en un proceso que sabemos que es claramente tiempo dependiente y esto no nos lo podemos permitir. ¿Qué es lo que hace tan peligroso a este tipo de ictus? Bueno, pues porque estos pacientes muchas veces no impresionan tanto al inicio. Pueden llegar, lo que os digo, caminando mal, con una sensación de vértigo, con náuseas o con un relato pues como poco específico. Es que tengo como una alteración de memoria a corto plazo, así, y luego tengo un poco de alteración en la vista, pero no hay una focal neurológica súper clara. Sin embargo, detrás puede haber una lesión grave en el territorio vertebrobasilar, en el cerebelo o incluso en el tronco encéfalo. En estos casos, el problema no es solo diagnosticar de entrada, es que tenemos que priorizar correctamente este tipo de pacientes. Por eso vamos a revisar ciertos síntomas que nos tienen que alertar, ¿vale? Identificar un ictus anterior es relativamente fácil, ¿vale? Con el protocolo habitual, con el FAST o el BIFAST. Pero el gran reto en urgencias o en el triaje son los ictus de circulación posterior. ¿Por qué? Porque las arterias afectadas irrigan el cerebelo, tronco cerebral, lóbulos occipitales y los síntomas cambian por completo. Lo dicho, que es que pueden pasar hasta desapercibidos si no sabemos qué buscar. Tenemos que tener varios síntomas que nos tienen que encender los warning, ¿vale? La alarma y que nunca se tienen que confundir con un vértigo periférico banal, por ejemplo, sin analizarlo bien. Equilibrio y coordinación, que sospechemos de ante una ataxia intensa o la imposibilidad absoluta para mantenerse en pie. Ojo, los vómitos bruscos también son una señal de alerta clave, sobre todo si se acompañan de esta inestabilidad o de una cefalea de inicio súbito. En la visión, ojo, con la aparición de diplopia, la visión doble, pérdida visual en la mitad del campo de visión, la hemianopsia o alteraciones en la percepción visual de instauración brusca, ¿vale? El habla y la deglución tienen que ser valoradas también. Una habla pastosa, como es la disartria, y sobre todo una disfagia, son críticas. Un atragantamiento repentino o una voz así como húmeda me pueden indicar que hay una afectación de pares cranales bulbares con un riesgo inmediato de broncoaspiración. En relación al nivel de conciencia, cualquier grado de somnolencia, confusión o disminución del nivel de alerta sin causa clara nos avisa de que el sistema reticular o el tronco cerebral pueden estar sufriendo. En casos graves, esto puede evolucionar muy rápidamente a un coma o una inestabilidad en las funciones vitales autónomas, ¿vale? Entonces, todos estos hallazgos tienen un valor clínico enorme porque nos orientan, ¿vale?, de una forma directa a una circulación posterior. En este tipo de ictus, el tiempo sigue siendo cerebro, pero los síntomas son más sutiles. Entonces, si un paciente me debuta con un vértigo, visión doble, dificultad para tragar de forma brusca, no esperemos a que debilite un brazo, sino que es que tenemos que pensar que es tronco cerebelo y activar el código, ¿vale? Si tenemos un ictus de la cerebral posterior, es muy raro que tengamos síntomas de una cerebral anterior. Aquí os pongo unas tablas, resumen, para que lo podáis revisar tranquilamente en casa con los distintos síntomas que nos podemos encontrar. ¿De acuerdo? Bueno, perla práctica, por tanto, para nuestro día a día como profesionales, vértigo o mareo acompañado de cualquier signo neurológico no se debe considerar banal hasta que se demuestre lo contrario, ¿vale? Si además hay alteración del habla, diplopia, ataxia marcada, la debilidad, un anisocario o un deterioro de conciencia, la sospecha neurológica urgente tiene que subir claramente. Y este tipo de razonamiento es súper importante en el triaje porque es la primera acogida clínica del paciente. datos fundamentales desde enfermería y varios datos que tienen que recogerse con precisión, ¿vale? Por cambio en la toma de decisiones. La hora exacta de inicio, la última vez que lo han visto bien, son requete importante, lo he dicho ya en más vídeos. También, como repito, síntomas asociados, hacer una glucemia capilar, las constantes, perfusión, el nivel de conciencia, antecedentes relevantes. Esta buena acogida y recogida inicial de datos no solo ahorra tiempo a posteriori, sino que me puede condicionar la elegibilidad para un tratamiento de reperfusión o la actividad y la activación del código ictus, ¿vale? Entonces, ¿qué no tenemos que retrasar? Cuando la sospecha es real, la monitorización, el acceso venoso, la preparación para neuroimagen urgente y la activación precoz del circuito es relevantísima, ¿vale? En estos pacientes no siempre hay una superfocalidad motora, pero eso no los hace menos graves. De hecho, algunos se pueden enterar muy, muy rápidamente cuando la lesión afecta al tronco o a la fosa posterior. Por eso la vigilancia y reevaluación, ¿vale?, de forma rápida importan muchísimo. Errores frecuentes. Entre los errores más frecuentes está etiquetar el cuadro solo como mareo, ¿vale? No explorar la coordinación, el lenguaje, los pares craneales más básicos y no reevaluar. También es muy frecuente que el paciente parezca relativamente estable al principio y que el deterioro tarde en llegar. En la neurología urgente, una exploración única nunca es suficiente, ¿vale? Cuando hay riesgo evolutivo. Entonces tenemos que tener interiorizado que el paciente tiene que ser siempre reevaluado. Entonces, ¿qué aporta enfermería? Muchísimo, como siempre, pero en estos casos es que es súper potente, porque muchas veces es el personal de enfermería quien detecta primero que el paciente no solo está mareado, sino neurológicamente alterado, quien desde el triaje me dice, este no me parece un mareo al uso, ¿vale? La recogida exacta de tiempos, monitorización, las pruebas urgentes bien preparadas y la detección de los empeoramientos forman parte del núcleo de cuidado, ¿vale? Y en un código ictus bien hecho esto es clave. Ya, para terminar, la idea final es que dentro del código ictus lo atípico también puede ser grave. Que no todo ictus no me va a dar una hemiparesia clara. Que no todo ictus tiene una afectación de par craneal al uso. Que algunos debutan con inestabilidad, diplopia, vómitos, una habla pastosa, ¿vale? Que para ello tenemos que recoger súper bien la historia clínica, los tiempos y no banalizar estas presentaciones. Con esto ya me despido y espero que hayáis disfrutado del vídeo.